¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Creo que aprendes más si te ríes al mismo tiempo. Marianne Schaeffer. Sí, es cierto, porque hay una predisposición positiva, creo yo, ¿verdad? Para cuando estás contento, aprendiendo, no es lo mismo. Ese cálculo con la cara así dura, no es lo mismo que ese cálculo así con esa mente abierta de, bueno, vamos a aprender.
Sí, me gusta eso.
Decidiste aprender.
Sí, tú sabes que cuando Zobeida en el segmento de las noticias estaba hablando del revuelo que causó las disposiciones de parte
la vestimenta.
Sí, en el Teatro Nacional y en otros lugares, pues recordé que hacía algunos meses habíamos tomado una fotografía que me llamó mucho la atención. Y esto, lo que les voy a leer ahora, está en la pared, en la entrada de una escuela pública que está rumbo a la Cuava, por el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Y ellos tienen en la entrada el siguiente letrero que dice así: normas para entrar al centro. Venir debidamente vestido. No se permite entrar al centro con calizo, licra, blusas decostadas, pantalones cortos, armas blanca y de fuego, franela, efectos de alcohol, actitud agresiva, animales, varones con arete, corte de pelo inadecuado. Eso está en la entrada de este centro educativo como una norma para los estudiantes de este centro. ¿Qué es lo que me llama la atención de esto? Que cada quien en su espacio pone las reglas de admisión. Y en un centro educativo esto se potencia porque tú estás formando en ese lugar a la generación relevo. Tú estás ahí formando a quienes van luego a ser los que van a estar dirigiendo los futuros de la nación.
Claro.
¿Qué ocurre en el Teatro Nacional y en esos otros lugares? Para hacer este comentario bien, bien breve, que hay que educar a la población. Si no la educamos, si no le decimos cómo deben hacer las cosas, pues simplemente cada quien utiliza su mejor criterio. Y no el mejor criterio es la mejor decisión en todos los casos. Porque cuando vamos a cualquier lugar fuera de nuestro país, nosotros acatamos las leyes y las normas de esos sitios. Entonces, esto que ocurre en el Teatro Nacional, para muchos de nosotros es un poco de sentido común. Pero yo me quiero circunscribir a esa parte que se debe dar desde el mismo Estado, de ir educando a la población. Da pena que en el 2022 estemos hablando de esto, pero la educación ciudadana es algo que no termina nunca, que debemos estar repitiéndolo constantemente.
Claro.
Y se aprenden normas en casa y se aprenden normas en la escuela para que usted de adulto tenga básicamente un arsenal de normas un poquito mejor puesto para cosas como esta cotidianidad.
Claro, porque dicen, bueno,
comportamiento social.
Podemos ir en jeans al Teatro Nacional, pero a mí no se me ocurriría ir con unos jeans rotos, ni destartalado, ni sucios.
¿Y cuántas veces tú vas al Teatro Nacional? Es una salida. Exacto. Inclusive para tú decir, contrario, voy para el teatro, me pongo diferente, me pongo bonito. O sea, no es una cuestión hasta de cambiar.
Sí, estoy loca por ir en jean, a ver qué se siente. Yo voy mañana y estoy pensando.
Pues si yo ir en no, jean. Yo de hecho yo no estoy de acuerdo con que se vaya en jeans, pero es una medida
eso
que
no es nada.
Bueno, no
digo,
es nada.
Para mí,
pero para mí, por
que
ejemplo,
sea como,
que sea, que
a mí me gustaría que el teatro mantuviera su estatus y su forma. Es un escenario diferente.
Yo soy más abierta en eso. Porque puede ir cualquier persona que le interese el arte. Hay personas que no pueden ir porque no tienen esa ropita bonita.
Mira, entonces,
y ya pagaron la entrada.
No necesariamente, tal vez.
Mira, con el tema del jeans o no, pero sí creo que hay lugares que deben conservar un cierto nivel de formalidad.
Entonces, por ejemplo, a mí me gusta un poco. Para mí no todo tiene que estar relajado y ponerse al nivel para que el otro se sienta cómodo. Señores, tenemos que aprender nosotros también a hacer un pequeño esfuerzo para adaptarnos a un espacio, a un lugar, a un requerimiento.
A mí
no lo están facilitando.
Me llamó la atención cuando en el 98 yo fui a España y fui a un cine. Y cuando yo voy al cine, yo me di cuenta que la mayoría de los señores mayores que estaban ahí, estaban con saco y corbata. Yo decía, pero es para el cine que van. Pero ese cine anteriormente era un teatro.
Yeah.
Y la forma de vestir de esas personas, de esa generación en esa época, para ir al teatro, aunque ahora era una sala de cine, era una vestimenta formal. Eso es mucho de cultura. Es mucho de cultura, es mucho de educación. Pero sí, sí creo que...
de decisiones personales.
Claro, ¿no? Que sí, pero aquí es cuando el sentido común falla. Entonces hay que poner entonces una norma
básica. Hay que poner una norma sí, pero básica, yo
voy a ir
para
en,
todo.
A mí me gusta la medida y voy a ir en jeans un día de esto.
Pues yo no.
Pero tú no utilizas jeans rotos, por ejemplo. No, ni sucios.
Ni para ni, venir aquí, ni, unos ni para ir a un parque.
Y eso es lo yo bueno no, de Camino exacto. al Sol.
Yo no tengo jeans
podemos
rotos,
disentir.
No sé.
Por ejemplo. Claro
sí. Pero me voy a comprar unos jeans rotos, a ver.
No soy de Ramírez, coge consejo.
No, eso no tiene que ver.
Y seguimos aquí en Camino al Sol. Gracias por ser parte de esta conversación y puedes opinar libremente al 849-785-1110. A ver cómo vamos en ese sentido. Y le damos la bienvenida y los buenos días a nuestra buena amiga Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, UQTR, la dije bien, directora de Felices Jugando y formadora en práctica psicomotriz. Con ella siempre tenemos temas maravillosos y hoy vamos a continuar con una serie que ya ella inició de hábitos del corazón. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente y la verdad que sí, creo que este es el cuarto tema de hábitos del corazón.
De la serie, sí.
Los voy a acumular todos en un pequeño documento, porque lo estoy disfrutando mucho, porque son cosas que yo he tenido que aprender y que me cuestan, entonces cuando yo las comparto, pues como que las reafirmo, ¿no? Y hoy el hábito del corazón que traigo, que creo que ha sido, aunque uno lo escucha mucho y lo ve y dice, sí, si tú no estás consciente, lo sueltas rápidamente, y es enseñar la gratitud, aprender sobre gratitud y estar agradecidos, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es enseñar la gratitud a nuestros hijos. La gratitud es uno de los atajos más dulces para encontrar la paz interior y la felicidad, decía el Dalai Lama. Entonces, pues fíjense que hasta la ciencia nos muestra por qué cuando estamos agradecidos nos sentimos tan plenos, ¿no? Y la verdad que uno de los mayores dolores humanos es la insatisfacción permanente de no tener lo que queremos, de no estar donde queremos estar, de no conseguir lo que queremos conseguir. O sea, en este mundo consumista, en esta cultura tóxica, como dice Gábor Maté, nos hiperestimulan, nos venden una falsa idea de felicidad a través del consumo, a través del ego, a través de la imagen, del poder, del prestigio, del dinero, y todo esto son falsos programas de la felicidad que nuestros hijos, señores, aprenden desde chiquititos, aprenden a compararse. Los amigos enemigos son las tenencias, quiero tener, ¿verdad? La comparación, yo no tengo y tú sí. El deseo, la angurria, la avidez, todo eso llena nuestros ojos desde muy temprano. Esto es increíble cómo empieza el ego, ya hablaremos del ego también en esta serie, porque el ego aparece muy pronto, a los dos añitos, cuando ya el niño tiene conciencia del otro, o sea, de sí y del otro, y se empieza a comparar. Yo siempre hago el cuento de que mi hijo a los 2 años me dijo que no le mande más yogur al colegio. Y dije, ¿por qué? Porque es que nadie lleva yogur a los 2 años. Dime tú. O sea, es fuerte, lo que digo es que es muy fuerte el mundo que nos enseña equivocadamente unos programas de felicidad que lo único que nos dejan es insatisfacción, infelicidad, resentimiento, o sea, todas las emociones aflictivas. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, que pienso que eso es lo que todos queremos, un ingrediente vital es enseñarle la gratitud, es enseñarle a enfocarse en lo que, en nuestra abundancia, ¿no? En lo que sí tenemos, en lo que hemos recibido, y a veces hasta en lo que de lo que nos hemos librado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una enfermedad, cuando toca una enfermedad fuerte a alguien, uh-huh, o sea, uno dice, bueno, yo estoy sana. Uno puede ver a partir de lo que sucede allá afuera, las bendiciones que uno tiene. Entonces, la gratitud es una forma de ver la abundancia que nos da la vida y sí o sí nos va a regalar bienestar en el plano físico y en el plano psicológico, porque ustedes saben que toda emoción tiene una huella biológica, se traduce en algo biológico, se traduce en neurotransmisores. Entonces, definitivamente, las personas que practican la gratitud hay más, se sienten mucho más conectadas, y eso se traduce pues en hormonas de la felicidad, ¿verdad? La dopamina, las endorfinas, las que conocemos y que están ahí, ya vox populi para todo el mundo. Entonces, las personas, se sabe que las personas, se han hecho estudios donde se han visto que las personas que están, que practican la gratitud, están mucho más atentas a lo que les rodea, tienen mayor inmunidad, sienten mayor bienestar y están menos inclinados a la enfermedad del día. ¿Saben cuál es la enfermedad, verdad, actual?
La depresión.
La depresión.
La depresión. Y el estrés. Y
mira, Isabela. La
traducción física, sí.
Atándolo a tu tema, recuerdo el caso de una pareja de amigos que tienen 3 hijos y como los niños de ahora, como tú dices, que se comparan, van a la escuela y ven lo que tiene el otro y entonces quieren en la casa pedir porque el otro ya lo tiene, el compañerito y ta, ta, ta. Y ellos estaban en ese juego de que no, pero espérate, lo tiene tu compañero, pero espérate, yo te lo compro después, o eso se gana y demás, pero ellos no lo entendían, porque hay una edad en la que sencillamente se comparan y no lo entienden. Y ellos tuvieron la idea, tienen una señora que los acompaña en casa, que los ayuda en casa, y tuvieron la idea, como tienen una muy buena relación con ella, de ir un domingo a comer a la casa de ella, de la señora que los ayuda en casa, y conocer ahí a sus hijos y su modo de vida y todo el tema. Y fueron con los 3 hijos y lo llevaron fuera de la ciudad, en una zona rural, y ahí estaban. ¿Y qué iban a comer? Lo que se pudiera comprar por ahí. No fue que ellos compraron una comida y la llevaron allá. ¿Y con qué iban a jugar los chicos? Con lo que tuvieran los chicos de esa casa que estaban visitando. Y ellos decían, ¿pero y con qué vamos a jugar? Pero aquí no hay ni siquiera internet, pero aquí no hay... con lo que juegan los niños de aquí, vayan con ellos y con lo que ellos jueguen, ustedes juegan. ¿Qué lección fue esa, Isabela? Jugaron con nada, pero jugaron. Claro. Comieron lo que pudieron ahí armar, pero comieron. Cuando regresaron a la casa, me dice la mamá, Cintia, duraron una semana sin pedirme nada. Es que no se atrevían a pedir nada, porque compararon y dijeron, wow, ellos tienen tan poco... y no piden nada y no sienten que les hace falta nada. Y ellos sentían vergüenza de pedirle a los papás. A partir de ahí, como que fue un baño de realidad que recibieron. Y realmente, después de eso, ellos han quedado con el hábito de cada cierto tiempo ir a comer en la casa de esa señora. Así es. Wow, como parte
claro,
de su,
le abre la creatividad,
de su formación. No hay su formación.
Y ahora los muchachos se aburren si no tienen una tableta, un dispositivo electrónico en las manos.
Sí, y para mí es una muy bonita lección, claro, que le están dando a sus hijos con claro. eso.
No, y gracias por traer el ejemplo, porque precisamente dentro de las actividades que voy a sugerir, pues esta que acabas de dar es tremenda lección, tremenda. Además, conectar con la necesidad del otro o con que claro. el otro, la realidad del otro, que es menos favorecida que la mía.
Correcto,
fíjate claro. cómo los niños, porque hay que entender algo, la gratitud no es innata, no es algo que, yo nací y voy a ser agradecida, es algo que se enseña. Uh-huh. Y ahí es el rol de los padres, o sea que este ejemplo, pues lo voy a retomar en un momentito, para nada más cerrar, que entender los beneficios de conectarnos con la gratitud, ¿no? Y dentro de estos estudios muestran que las personas que están practican la gratitud tienden a ser más sociables, más agradables, más generosas, más dignos de confianza, sus relaciones son mucho más plenas, están más conectados a la necesidad del otro, son más generosos, más cooperativos. Es decir, fíjense, en el mundo que estamos, por eso he querido traer esta serie, ¿no?, de los hábitos del corazón, porque estamos en un mundo difícil de educar en este momento. Yo sé que todas las personas mayores dicen siempre que más difícil, porque parece que sí, que hay una especie de crisis de muchas cosas y hay mucho más violencia, hay mucho más depresión, hay mucho uh-huh. más suicidio. Entonces, creo que si nosotros, papá y mamá, tenemos niños que siempre hay tiempo, o sea, hasta si tienes adolescentes grandes, en conectarse en familia, ¿no?, y hacer una actividad como la que Cintia estaba trayendo, pues tú puedes contribuir a la paz, a lo que se necesita, al amor, a la generosidad, a estas cosas que no son ¿cómo se dice esto? No son mercadológicas.
Y le damos no son, a los chicos.
No son este, no están de moda, ¿no?
Tú sabes, y le damos no una dinero. Perspectiva, Isabela, porque el tema es que a veces los chicos se enfrascan en una forma de ver la vida porque no tienen otra con qué compararla, no tienen una perspectiva. Entonces comparan con lo que pueden tener a la mano uh-huh. el amiguito que siempre anda con últimos modelos, pero enséñale otra realidad para claro. que también tenga esa otra uh-huh. perspectiva.
Exacto. Y bueno, pues ¿cómo enseñamos a los niños la gratitud, ¿no? Y lo primero les voy a decir, como todas las cosas que enseñamos a nuestros hijos, es con nuestro ejemplo. Yo creo que les conté alguna vez que yo era súper quejona, vengo de una familia muy quejona. O sea, la queja era tan inherente a mí que ni me daba cuenta que me quejaba, ¿no? Pero el que está en el entorno le siente, porque no, creo que no hay nada que tenga mayor peso que la queja. Entonces eso, mi hija me dio una gran lección una vez, y porque le enseñé algo a los 10 años, y le dije, mira qué lindo, de aquí se ve el mar, y ella me soltó, ah, pero mira qué horrible se ve esto, qué esto, qué... y yo me quedé en shock, porque con 10 años, ella estaba mirando, yo estaba aprendiendo de gratitud, tarde pero seguro, y ya yo había salpicado a mi hija de mirar lo que falta, ¿no? Uh-huh, porque sí, es esta claro. la mirada, mirar lo que falta y no centrarme en lo que tengo. Entonces, bueno, lo pongo de ejemplo porque si yo no me trabajo en eso, si yo no practico en mí la gratitud, bueno, ahora yo estoy haciendo un diario, porque esto es algo que siempre nos bombardea, y el que se crió así como enfocado en lo que falta, en el vaso medio vacío, pues es algo que es de por vida, o sea, es permanente, yo tengo que estar consciente. Entonces, lo primero es yo decidir, yo elegir, mira, yo quiero los beneficios de la gratitud, y yo les voy a decir algo, no, todo esto llegó por un audio de Louise Hay, la famosa Louise Hay, uh-huh. ¿verdad? Es famosa porque yo la conozco desde hace 30 años, y sin embargo, fíjense, a mis 50 es que he vuelto a conectar con ella. Y yo tengo como 10 días escribiendo mi diario de gratitud todas las noches, así a mano, así como, uh-huh. ni entiendo lo que digo, pero mi cerebro lo entiende. Y, ¡ay! Y señores, el tráfico me es más liviano, encuentro más parqueo, claro. Me suceden cosas buenas. O sea, es impresionante porque todo está en los lentes que tú te quieras uh-huh, poner.
Claro.
Cuando tú decides ver el mundo bueno, cuando tú decides enfocarte en que sí hay gente amable, como, bueno, ahora Cintia y yo hemos conectado con el lado de los perritos, ¿no? Y fíjate, esto es algo parte que me sorprendió, porque yo he venido pensando que sí, que la gente se va a unir a causas, no solamente evidentemente a los niños, a los humanos necesitados, sino también una causa son los perritos callejeros, y encontré una aliada, ¿no? Y dije, wow, todo esto ha venido en que he decidido no mirar el mundo de que, de lo que las noticias nos venden todos los días, el mundo está mal, la gente es lo peor, y no, si tú te pones los lentes de que la gente es amable, la gente ayuda, la gente es sensible, uh-huh. adivina qué, te va a llegar todo eso, entonces uh-huh, eso va a claro. reforzar, pero esto es una decisión diaria. Entonces, una vez que yo soy modelo de gratitud, todo va a ser más sencillo para mis hijos. Sí. Otra cosa con la que yo he conectado, señores, y también he caído en eso, debido a mis carencias, ¿verdad? La sobreabundancia que le damos a los chicos, ¿no? Eso uh-huh. de darles todo de una vez, de no incluso sí. anticipar sus deseos. O sea, yo cuando veo todos los juguetes que yo les compré, yo vengo de una casa, de una mamá súper creativa, con muy pocos juguetes, entonces cuando tuve mis hijos a comprar juguetes, y cuando yo veo esa abundancia y pienso en todo el dinero que gasté, Dios mío, pero no me voy a juzgar, ¿verdad? Pero digo, bueno, fíjate que no les enseñé a desear, a esperar, a valorar. Cuando tú lo recibes todo así, ¡buah!, tú no valoras. Entonces es muy importante la moderación, uh-huh. ¿no? En la educación, la moderación y el ganarte las cosas, el desear. Otra cosa, todas las prácticas que tú puedas hacer, mira, hacer un inventario positivo, diario. O sea, ¿qué pasó hoy? ¿Quién me ayudó hoy? ¿A quién yo ayudé hoy? ¿Qué persona me dijo algo bonito? Todo esto, enumerar mis bendiciones materiales. O sea, eso también cuenta, o sea, todo lo que tengo para los niños, un libro, una casita de juguetes, un carrito, lo que sea, ¿no? Otra cosa es un diario de gratitud para toda la familia. Algo que a mí me parece fundamental es la contemplación de la naturaleza. Yo creo que enseñar a los niños, quizás uh-huh. eso va a ser otro hábito, la contemplación, eso lo podemos desarrollar, pero ayudarles a ver. Cuando tú eres capaz de detenerte en la naturaleza, o sea, es inmensa la gratitud, porque tú ves el sol que te calienta, tú ves la brisa que te mueve el pelo, que te acaricia, que te da un frescor, tú ves el canto del ruido, el ruido del pajarito, hasta de una ranita, de un grillo que te da, es música. Es decir, óyeme, hay tantas cosas que enseñarle a los niños uh-huh. que no pueden aprender por sí mismos, ¿no? Y enseñarles a amar a tener un corazón grande para los demás no es algo que les van a hacer, es algo que nosotros tenemos que decidir. Y algo, pues ya, ayudar a una causa en la familia, que es lo que dijo Cintia, uh-huh. Es ese ejemplo. Vamos a unirnos a una causa todos los meses, vamos a ir a un sitio, vamos a porque saben la felicidad que le dio a esos niños de recibir a esa familia, a la señora que trabaja. O sea, señores, sí. Hay personas que no se sienten dignas, o sea, hay personas, sobre todo las que trabajan, que se sienten inferiores y que muchas veces nosotros con los tratos mandamos. Sí, y, sí. O sea, hay tantas cosas y nosotros en este tipo de sistema, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de dar al lado de nosotros porque tenemos a esas personas en casa. Entonces, bueno, tener una causa, las comidas, no olvidarnos de agradecer que tenemos un plato en la mesa, que alguien nos lo preparó, que alguien nos lo puso en la mesa, que a veces alguien fue al supermercado por nosotros y no fuimos,
y la pagó.
Establecer rutina, sí, rutina de la mañana y rutina del final del día. O sea, hay tantas cosas, pero sobre todo, una vez que empiezas a dar las gracias, es infinito, no paras, y vas viendo y vas ampliando tu horizonte de gratitud. Así que con esto quiero dejarlos hoy en conectar con agradecer que estamos vivos, que estamos en salud, y tal vez no estamos en salud, pero tal vez sí hay algo de nosotros que está en salud, tal vez no nos podemos mover, pero tal vez nuestros ojos se pueden mover, tal vez no podemos escuchar, pero tal vez podemos escribir, podemos hablar, podemos, o sea, es tratar de ver. Y no es positividad tóxica, y lo traigo porque está muy de moda esa palabra. No tiene nada que ver, ¿no? La gratitud es un estilo de vida, es una mirada y es unos lentes con lo que decido enfocarme en lo que tengo y no en lo que me falta.
Uh-huh. Hermosísima tu reflexión final, Isabela. Gracias por el regalo de este tema. Gracias. La gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo a través de tus redes y tus
emprendimientos? Sí, bueno, ustedes saben que soy colaboradora fija, que no me han votado. Gracias.
Ni pasará, Isabela.
A través de Camino al Sol, que me encanta, y yo siempre agradezco porque es un sitio donde yo crezco. Y pues Isabela Paz G, tengo Felices Jugando también, @FelicesJugando, y el podcast, @DependeDeMí.podcast. Ahí estoy en mis pinillos del podcast. Así que,
el podcast es @DependeDeMí.
Sí.
Punto podcast. Es un podcast de crecimiento personal. Okay. Ahí les cuento mi vida personal, la brega que he tenido. Este es el segmento de la familia, brega, la infancia, de todas esas cosas. Pero allá es sobre todo relación conmigo, relación, o sea, crecer emocionalmente, que es lo que me apasiona. Bueno. Ese ha sido mi viaje heroico en la vida. Mi reto, crecer.
Gracias por compartirlo, Isabela. Un gran abrazo, tengas lindo día.
Un abrazo a todos.